Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Esta es una emisión sin público, pero que cuenta con la presencia de Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
¿Qué tal?
Aclaremos que sin público presente, sí, porque nos reclaman los oyentes y dicen, yo no soy público. Y en la mayoría, los que no están. No,
claro, claro.
Sin público presente aquí.
Sí, está bien.
Es así.
Está bien, que, sí.
Por, no, por, se ofende.
Está
la,
bien.
Después bueno. Se ofende.
Bueno, bueno.
El que está escuchando dice, loco, va. ¿Yo qué soy?
Va.
Bueno.
Recién estaba escuchando un interesante debate acerca de esto.
Ah, no me digas. ¿Esto?
No, bien. No.
No,
de,
señor.
De con los tiempos que están cambiando y la posibilidad de usar la letra arroba,
sí,
para todos, todas.
Claro, ahora en el frente de todos,
de todes,
se produce, claro, justamente en el frente que políticamente está más cerca de, sí, aceptar el los nuevos idiomas, se produce el problema de cómo hacemos.
Bueno,
vote al letra... frente de todos y todas o todes.
Hay una animación igual que circula, sí, en las redes, que la O, por eso le pusieron el sol en la O.
Pero eso quizás es un acierto después de,
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Y va, se va animando y va cambiando por, sí, A, por O, por E, por igual. Por
si usted mira, la letra arroba es un círculo con una A adentro.
Sí,
la es una O con una A adentro.
Sí, señor.
Pero la polémica se inicia ahora porque la A es un poco más chica para, claro, entrar dentro de la O.
Sí, está muy bueno,
bueno
eso.
Bueno, pero, así no vamos
es un
a
debate muy interesante y que, y bueno, le interesa especialmente a la gente que ha perdido su trabajo, sí, o que no le alcanza el sueldo, o que no tiene vacantes para ir al colegio, o que, sí, no le alcanza para comprar remedios, etcétera.
Es de lo que se habla en la calle.
Es de lo que se habla en la calle. ¡Qué barbaridad!
Bueno,
la O queda, es más grande que la A.
Y la A queda atrapada por la O, que sigue siendo dominante, sí, 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 sobre la A.
Es verdad. Y todas las letras atrapadas entre los renglones de una hoja rayada.
Bueno,
claro,
y así. Como una cárcel el cuaderno.
Sí, sí, sí.
¡Qué barbaridad!
Y los textos adentro de los libros.
En la medida en que podamos solucionar ese desagradable problema, la postergación secular de la mujer va a avanzar muchísimo. No importa que le sigamos pagando poco. El asunto es tratar de resolver lo del arrobo.
Empecemos por ahí.
Bueno, sí.
Bueno, también. Pero estamos acercando una solución.
Sí, claro.
Y a poco estamos encontrando la forma.
Sí.
Bueno, como sea lo del arroba, que es algo que no podemos resolver ahora, mañana estaremos en el Caras y Caretas.
Bien.
A las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Y será la única presentación de la semana en Buenos Aires. ¿Por qué?
Porque el viernes nos vamos a Escobar.
Sí.
Al Teatro Seminari.
Exactamente.
Que tiene que ver con la comunidad italiana de Escobar, que es muy importante.
Sí, muy importante. Sí. Prácticamente todos nuestros asistentes van a ser italianos.
No, prepárese.
Porque es una avalancha de italianos.
Una avalancha. No, ¿sabes que también hay en Escobar japoneses, muchos japoneses?
Sí, pero los italianos lo superan.
Bueno, en cantidad, pero...
¿Cómo será que para que haya más italianos que japoneses? Tiene que suceder algo.
Sí, que la inmigración italiana es más grande que la japonesa, pero en Escobar, como está la Feria de la Flor, ahí está lleno de viveros y hay paisajistas y gente que son japoneses, todos los dueños de los viveros.
Muchas flores en Escobar, sí.
Sí, en septiembre, ahora no.
Ah, claro.
La feria
quizás nos agasajen los japoneses con bandejas de sushi.
O con flores. Un bonsai, quizás. Sí.
Claro. Bueno, bonsai que es como un saludo, ¿no?
No.
Bonsai.
No, señor. Son árboles en miniatura enanos.
No me digas.
Sí. No.
Bien.
Los van a...
Tiene las características del árbol grande... pero miniatura.
Sí.
Eso está muy bien para ahorrar espacio.
Bueno,
O sea, si todas las cosas fueran más chicas en este mundo, el consumo se reduciría también, proporcionalmente.
Tendría más lugar.
O sea, el problema es si en vez de medir 1,70 m, los humanos midieran 50 centímetros, estaríamos ahorrando las 2/3 partes del alimento.
Bueno, no, pero también la producción sería menor, porque con nuestras manitos chiquitas...
Bueno, pero todos los recursos naturales, imagine...
Recursos...
Un liliputense de 50 centímetros no va a tomar la cantidad...
A mí no me diga nada, no me ponga nombre este, ¿qué me va a hacer?
No.
Más liliputense será usted.
No hacemos diferencias.
No va a tomar el agua que toma, entonces que sobra agua, no respira la cantidad de aire que uno...
No, yo pensé que se achicaba todo.
Con un choclo comemos 4.
Y una vaca, ni le cuento, o una oveja.
Sí.
Una oveja vive una familia.
Sí, podemos.
Sí, pero ojo que al ser tan chiquitos podríamos ser dominados por ejemplo, vacas. Porque ya son
vacas,
gigantes.
Escúcheme, no se trata
de tamaño,
una cuestión de tamaño, sino los elefantes serían los dueños del mundo.
Bueno. Claro. Igual sabe que el elefante, así como lo ve, Dios que parece bueno el elefante, es bueno.
Es pésimo.
Es bueno. No es pésimo. Ah. Pero
tiene carácter.
Tiene carácter y lo respetan todos, ¿eh?
Sí.
No, los leones no andan de jorobados.
No.
Muchos
que son tan guapos con uno.
Sí.
¿Viste? Si yo ven un elefante,
sabe cómo
retirarse con amigos.
Claro, pues se ponen cara así como perro que que lo están paseando, sí.
El elefante va pancho entre los leones, entre lo que sea. El elefante camina, se mueve, hace lo que quiere.
A pesar de ser del grupo los animales buenos.
Sí. Bueno. No hay animales buenos y animales malos.
No hay dos grupos. Animales buenos, un Bambi. Animal bueno.
Es un pan de Dios.
Bueno.
En cambio, una serpiente anaconda.
No, pero
animal
es mala. Te voy a mirar la cara y decir, es mala.
¿Y la vizcacha qué es?
La vizcacha es
neutra.
Más o menos.
No lo sabe entonces.
No todos somos buenos y malos. Hay personas...
La vizcacha tiene nombre de mala. El nombre es
Es un nombre despectivo.
Sí.
Bueno, ¿qué noticias tenemos?
Le dije que íbamos a estar en Escobar, lo dijimos.
Y el sábado estamos en Comodoro Rivadavia.
Sí, Dios mío, qué
auguran temperaturas
en la feria de
frescas, por allá.
Todas las veces que fuimos al Comodoro hacía más calor que acá.
Sí.
Es verdad, todas las veces que nos tocó.
Sí.
Quizás
esta vez no. Allí estaremos.
Bueno, hoy, siempre a esta época más o menos para esta época del año, yo guardo una jornada para tirar cosas de mi casa.
Ajá.
Bueno, me organizo así. Entonces digo, bueno, es un día de tirada.
Sí.
Así. Y yo marco todas las cosas para tirar y tiro.
Qué ordenado y qué bien. Y qué bien que hace sacarse de encima cosas que...
Sí, señor. Sí, ¿cuántas cosas de las que usted tiene? Esto, por ejemplo. ¿Hace cuánto que no lo usa?
Y prácticamente 20 años.
Y bueno. Tírelo, señor. ¿Para qué lo tiene?
Sí.
Tírelo.
Sí, yo tengo un informe que me ha dado la misma radio.
Sí.
Sobre cosas que debería uno tirar ahora mismo.
Claro.
Muy bien. Y hay una lista, ¿eh? Hay una lista.
Sí, no estamos nosotros, ¿no? Y el...
sí. El estropajo o esponja. No, el estropajo es una cosa,
esponja
esponja es otra.
El estropajo es el palo con todos los flecos en la punta.
No, señor.
No, el eso
estropajo es una cosa de fierro.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, parecía una esponja, pero de hierro.
Una llamada virulana.
Claro.
Sí, comúnmente.
Un poquito más gruesa que la virulana.
Es la otra.
Y sirve para limpiar las ollas, sacar el tiz.
Con mucha fuerza, claro.
Sí, hay que darle duro.
Usted se ve que no hace nada.
Y la esponja es para...
No conoce nada.
Uno se baña con una esponja, no con un estropajo.
Claro.
Bueno, depende de cómo se
usa. Salvo casos que uno esté...
Tiene que estar muy curtido el cuero para darse con un estropajo.
Dice, reemplázalo cada mes al estropajo.
¿Una vez por mes?
¡Está loco!
Son 12 por año.
Es vida.
Es muchísimo.
Para mí esto es un informe de los fabricantes de estropajo.
Pero yo me imagino que esa viruta de metal, porque en definitiva es eso, debe desafilarse. Ese es el tema.
Bueno,
al usarlo...
Sí. ¿Cómo hace la...? Se lo pregunto a usted como obrero metalúrgico, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? El estropajo y todos estos productos derivados de qué? ¿De la chapa? ¿De qué?
Sí, sí, sí.
¿Lo hacen raspando autos, raspando
algo
cosas?
Algo así, es viruta de metal.
Sí,
generalmente
claro.
Se recoge en las fábricas, en la viruta que dejan los tornos.
Sí, sí, las tornerías.
Claro, y con eso creo que lo...
Con todo eso de... O sea, es desecho.
O si no, ellos mismos gestarán estos rulitos de metal, de alguna otra manera.
Claro.
No
muy,
lo sé.
Muy
la respuesta
buena.
Honesta es que no.
Bueno, la verdad que no. Gracias por la respuesta.
Gracias. Bueno, segundo, para tirar. Tus asquerosas zapatillas llenas de agujeros.
Ah, a mí me aquerencio a las zapatillas rotas.
Yo tengo unas que no las puedo tirar.
No.
Son
no
de gamuza. Y ya les pegué la suela varias veces porque... Y no es lo mismo cuando uno pega la suela en forma casera que cuando viene pegada de fábrica.
Sí, no, por supuesto. No. Usted ya lo
tiene. Se despega.
Sí, sí.
Y le asoma a uno los dedos.
Bueno, eso ya está para tirar.
Ahora, hay una opereta, ¿no? Las zapatillas rotas.
¿Una opereta?
¿Las zapatillas rotas?
No, el zapato roto.
No, las zapatillas rojas, perdón.
Claro.
Ah.
Y eran las zapatillas mágicas.
Se
lo ponían ahí el personaje y empezaban a bailar.
Claro.
Es lindo para un pequeño espectáculo de ballet, qué sé yo. Bien, no importa esto. No, dice, debes tirar. Hay muchos más zapatos en el mundo y tus pies te lo agradecerán.
Bueno,
yo nunca vi un pie agradecido.
Sí, bueno, pero es cierto que uno con los zapatos siempre le parece que pueden servir para un tiempo más.
Un poco más.
Sí, un poco más.
Sí, bueno, tírelo. Y si quieres deshacerte de zapatos, pero que están todavía buenos, puedes donarlo.
Sí, sí, eso...
Donarlos a una...
¿A quién lo quiere?
A una organización.
¿Pues
puede
qué?
Ser la Organización Mundial de la Salud.
No los quieren los zapatos, señores.
Buenas tardes. ¿Esta es la Organización Mundial de la Salud?
Sí, pero sí,
estamos... Vengo a donar estos zapatos.
Estos
mocasines.
Estamos en un congreso de gripe A.
Sí, estamos en una reunión.
¿Mis zapatos no valen?
No podemos hacer.
Después se quejan que hay gente que no tiene zapatos, que si yo te lo vengo a donar y me lo rechazan.
Pero acá no es...
Cuando necesitemos donaciones se lo vamos a hacer saber.
No me lo hagan saber más porque cuando vengan a decir, ay, estamos haciendo una campaña, donen sus zapatos, yo le voy a decir, ahora no le dono nada.
Bueno, el año que viene estamos haciendo un sol para los chicos.
Viene...
El día ese tiene que traer todo.
Bueno,
eso son otros. Bueno. Nosotros somos la OMS.
Bueno,
esa ropa también, otra cosa para tirar, ¿no?
Sí.
Esa ropa. Esa.
Sí.
Que has, ah, no, esa ropa que has tenido durante años, pero nunca has llegado a usar.
Sí.
Ah, eso pasa, ¿eh?
Yo sí, me sí. compro...
Una se compra, especialmente cuando está de vacaciones, se compra unas cosas, se entusiasma.
Sí,
por
a
ahí,
mí me pasa eso.
Con una remera, ponerle rojo furioso.
Sí. En este último, en la gira,
sí.
entramos a un negocio que eran todas remeras de como de motivos de calaveras y sí, motivos diabólicos.
Bueno, uno se las compra sí, y dice, sí. qué divertida, que si después sí. no, no te da no sé qué.
Y la microzunga no se la no la usó todavía no, acá no. en la Argentina.
Y bueno, tírela en ese
bueno,
caso.
Claro, sí, tírela.
Si no ha pasado ya, nunca va a pasar. Vendela en el mercadillo local.
Sí.
¿Quién es el mercadillo local?
Ahí,
en una feria.
Una feria americana puede hacer en su claro. casa también.
Donala a la caridad o dásela a un amigo o primo, compañero de trabajo, con tu misma talla, la zunga.
Sí, sí. Por ahí bueno, le da un poco de impresión, pero digo...
Pero le dice, está nueva, mira.
La usé dos o tres veces nada más.
Sí.
Bueno, pero suficiente.
Mira, ¿no? prácticamente...
Son días de calor, de verano.
Sí,
bueno. Bueno, la usé dos sí. o tres veces.
Dice, no dejes nunca más, bueno, nada, de tirar cosas. Cuarta cosa. Montones de revistas y diarios.
Sí, sí, yo los guardo esos.
Yo también.
A mí me gusta muchísimo sí, los diarios viejos
y las viejos, sí, sí, sí. sí.
Yo tengo todos los gráficos de que salía Mastrangelo.
Sí.
Número 7 claro, sí, de sí, Boca.
Sí. Todos los gráficos viejos, dice Argentina campeón.
Sí, todas
esas noticias.
Los tengo todos y recortados, además.
Que murió Maurice Chevalier, todas esas noticias.
No, señor, porque son ediciones históricas.
Claro, claro, claro.
Y después
el día de mañana van a valer un montón de dinero.
Sí, eso sabe lo que le pagan.
¿Cuánto le pagan?
Un kilo son
pero por...
30 pesos.
Pero no, señor. Digo por el valor histórico, no por el valor de peso.
Que uno, también pasa con los libros, que uno dice, este libro va a valer una fortuna y después va, por ejemplo, a la Avenida de Mayo y está...
Yo estuve guardando libros
sí.
por casi 30 años diciendo, ahora vas a ver cuándo va y no te dan nada.
No, menos de lo que valían antes.
Y va a esas librerías en la Avenida Corrientes y todo eso y están baratísimos, un peso también.
Sí, sí. Sí, exacto. Y si insiste, se lo
regalas.
No hay
cosa más barata que un libro viejo.
Sí,
sí.
Nada es más barato. Casi no hay moneda.
Es verdad.
Para pagar esas cosas.
Sí.
Que, bueno, que entonces tíralo mejor. Tíralo. Después, perchas de las que te regalan, acá dicen Primark.
Sí.
Ah, Primark es un mercado, así es un sí. lugar bastante lindo, le venden cosas, sí. pero muy baratas.
Sí.
Entonces te dan, te compran una remera, te dan una percha. Pero claro. es de plástico, de lo peor.
Y sí, sí, que es más cara que la remera, inclusive.
Sí, claro. sí. Porque si no, las perchas no hay que tirarlas.
No.
Esas perchas viejas de madera.
Esas son hermosas.
Hermosas. ¿Sabés hermosa. Lo que vale si la sí. querés comprar?
Sí, sí, esas de
un las... peso, tranquilamente.
Bueno, no.
Por favor.
Las de las sastrerías y todo esto. ¿No?
Después. Calcetines con agujero y sin pareja.
Oh. Sí. Yo los guardo en una bolsa. Tengo claro. una bolsa de nylon donde pongo los que...
¿Tiene muchos?
Sí, bastante, porque por ahí aparece, después de un tiempo aparece la otra media.
¿Y no encuentra la bolsa?
Claro. No, bueno, porque muchas veces lo que pasa es que el mismo lavarropas...
No, eso no es, esa no es una explicación.
Va tragándose medias.
Bueno, acá está pasando algo raro, no, no desaparecen las medias.
¿Sabe qué?
Hay a mí que... me parece que vienen otros hombres...
Sí.
A visitar a nuestras parejas.
Bueno,
sí, y encima nos afanan las medias.
Hable de que y uno le va a afanar.
Y no, sí, y la oscuridad no ven y
claro,
una de cada color.
Así.
No, hay que. Usted mencionó el tema de lavarropas.
Lavarropas suele.
A ver, por favor, si nos agachamos frente al lavarropa.
Sí, lo único que me falta.
Y bueno, sí, señor. Porque...
El hombre ahí poniéndose la media.
Porque pues, le queda pegado en la parte de arriba del tambor de
sí,
la ropa. Sí. Las medias quedan a veces pegadas.
Entonces, adheridas, sí.
Si usted no se agacha.
Yo nunca lo vi, señor.
Se tiene que agachar para mirar. Mire, vamos a ir ahora a su casa a ver su lavarropa.
Sí.
Y va a ver si nos agachamos.
Sí, sí, bueno, que, bueno,
va a ver con lo que vamos a encontrar. Va a ver lo que va a encontrar.
Levántense, miren lo que es.
Está todo pegado ahí arriba del tambor, señor. Las medias están todas ahí.
Bueno, pintura vieja. Ah, la pintura vieja es un clásico.
Sí.
¿Sabe dónde está siempre? Abajo la pileta del lavadero.
Sí, está todo
ahí. Ahí están siempre todos los tarros de pintura vieja que tienen. O un pedazo de madera para revolver. Sí. O un pincel.
Sí.
Que está metido adentro, toda dura. Y vos querés sacarlo, el pincel no sale.
Está todo ya solidificado. Sí,
sí. Que esa pintura sirve. Usted por ahí le saca la tapa de la lata y mira. Y va a encontrar,
si no se puede abrir la lata, bueno, está toda ahí,
con un destornillador hace palanca. Y va a encontrar como una especie de suero arriba de la pintura.
Sí.
Con muy mal olor en muchos
casos.
Sí,
sí.
Bueno, le revuelve.
Con un palo.
Con un palo y ahí vuelve a mezclarse la pintura como era natural.
No. Y la puede usar tranquilamente.
Sí. Yo, señor, tiro y compro otra.
Y si tiene un poquito de cada pintura, puede pintar multicolor.
Claro, un collage.
Claro.
Bueno, así surgió Caminito en la Boca. Pintaban así, ¿no?
Ah, sí, no sabía eso.
Y dijeron que por los que... de los barcos, pintaban los barcos de colores.
Y le sobraba a un...
Los que sobraba pintaban en la casa.
Ah, espectacular.
Bueno, ropa interior... triste, vencida.
Sí, sí.
En el caso de las damas, por ejemplo, sujetadores.
Sí, sí,
que ya no sujetan.
No,
claro. Por ahí el elástico de atrás, el tensor.
Claro.
Se ata atrás.
Perdió la tonicidad inicial.
Sí. Igual, ¿qué está pasando con los elásticos de los calzoncillos, por ejemplo?
Ah, bueno, que vienen de pésima calidad.
Pésima calidad. Y además...
Antes un elástico de calzoncillo... se sostenía toda la vida.
Bueno, no sé, señor, no sé si tanto. Pero
no recuerdo, señor, los calzoncillos, casi.
Sí, bueno, esos eran los anatómicos.
Ah, ¿eh? Calzoncillos.
Bueno, se amoldaban completamente.
Se amoldaban completamente a lo que sea.
Bueno, sí. No sé si es bueno que completamente se amolden. Mejor parcialmente.
Es más, la publicidad era un tipo tirando contra un perro de calzoncillo.
No, ese era Copa y Chego.
Ah, Copa y Chego.
La publicidad de casi no me acuerdo, pero había algunos que se llamaban Clipper.
Sí.
Que eran dos gorilas. Un gorila grande y otro chiquito.
Sí.
Los dos, Clipper y Clippercito. Anatómicos.
Mire qué bien.
Es un mono con calzoncillo.
Qué lindo. Qué ganas de comprarme uno.
Sí,
qué incómodo para los gorilas.
Un mono calzoncillo me da ganas de comprarme uno.
Y sí.
No un mono, un calzoncillo.
Sí.
Pero imagine el pobre gorila en la selva con el calzoncillo puesto, apretado.
Claro.
Es incómodo.
Es incómodo y ya.
Le quita libertad.
Su prestigio en la manada sabe cómo decrece.
No, pero ahora hay calzoncillos que se los venden con un elástico muy grande.
Ah, sí,
los vi. Calzoncillos elásticos.
Los usan. Le sobresale el elástico arriba del pantalón.
Pero, señor, se le corta. Sí. Y se le corta la circulación.
Sí, sí.
No, es tan grande el elástico.
Es una faja directamente.
Sí. Rolón usaba en un tiempo esos calzoncillos y le salía acá en el cogote más carne.
Porque
el calzoncillo le tiraba todo para arriba y él tenía toda la aceleración como una papada.
Señor, pero es todo...
Mira, todo gelatinoso.
Un embutido.
¿Cómo puede ser el cuerpo que sea tan maleable?
El psicólogo embutido.
Bien. En todo caso, tiene razón, la calidad, si los calzoncillos comunes...
No, no va a comparar.
En serio, no se sostiene más.
No.
¿Un mes, dos meses?
Sí, sí, es cierto.
Y ya...
Sí.
Sí, sí, empiezan a caer, solo de adelante, sino también de atrás.
Bueno, pero porque nosotros, los médicos,
¿qué tal?
Hemos, después de varios congresos y deliberaciones, sostenemos que la ropa interior tiene que ir liviana.
Floja, dice usted.
Floja, porque hace mal también que estar todo el tiempo. ¿Por qué vamos a estar sujetando?
Sí, pero tampoco muy floja.
Bueno,
pero se te cae.
Claro.
Se tiene que elegir.
Pero lo reemplaza,
Porque una cosa es la mujer, que tiene un cuerpo de botella, como quien dice, donde el elástico le calza bien en la cintura.
¿Cómo de botella?
No sé. El señor es...
De botella de gaseosa.
El machismo del señor que comparó con envases... La con envases, mujer... ¿Por qué no dice que son envases descartables?
Pero,
así lo termina de completar.
No, la mujer es como una especie de guitarra. Entonces el calzón, la ropa interior
cada
de la mujer.
Es peor,
claro. Se le queda, no se le cae.
El elástico, en cambio, el hombre es cónico. Entonces cada vez es más finito a medida que va para abajo.
Es claro. Cónico el hombre.
Es más alto arriba que abajo.
El señor es el cónico. Bien. Otra cosa que hay que tirar son las especias viejas.
Ah, yo creí que duraban toda la vida.
No, pero uno tiene siempre en la casa tarrito que tienen 10 años de antigüedad.
Sí, no sabes.
Son pimentón.
Orégano,
pimentón. Te los regalaron alguna vez y los tenés todavía ahí. Para te los comés, te morís.
Bueno, no sé si te morís, pero es verdad que a veces tienen larvas adentro.
Sí, larvas.
¿Usted no la larva de qué? ¿De qué
y se van comiendo el pimentón, la larva.
A mí me salieron larvas de polilla.
Sí.
Que le crece después un gusano blanco. Disculpe que hable así, porque
estamos comiendo.
¿Y dónde? Comiendo. Adentro de la ropa.
Entró en todas las especias y todo lo que tenía guardado.
Y por ahí uno abre el frasco.
Que estómago también.
Le salta una larva y lo desconoce. Y te hace enfrente.
Pero imagínate, bueno, no sé si de hecho de eso comiendo solamente de pimentón. Un estómago de hierro tiene, porque...
Crecen ahí, por
bueno.
eso.
Bueno, otra cosa que hay que tirar es el cepillo de dientes. Sí. Hay que cambiarlo.
Yo creo que cuando ya las cerdas no tienen
la
fuerza, claro.
No tienen forma, claro. Está una para cada un paisano, para cada pueblo.
¿Pero cuándo ocurre eso? ¿Cada cuánto?
Cada 4 o 5 años.
No, señor. Tiene que reemplazarlo. También dicen que todos los meses, como el...
Ah, sí, claro. Sí, como con lo bien que está uno... Mandar un presupuesto en cepillo de dientes.
El día que compra el lampazo, ¿no? ¿Cómo se llama? El de metal, la virulana. Ese día...
¿Sabe cuál compra es? El cepillo de dientes.
Compra el cepillo de dientes.
Una solución para la economía del hogar, comprar un cepillo de dientes bien duro, el más duro de todos.
Pero, claro. le hace mal a las encías, señor.
Bueno.
Sí, claro, señor.
Bueno, pero
le queda ese en carne viva las encías.
No se gasta eso.
Bueno, si es por no gastar.
Bueno.
Acá dice, hay que tirar también los juguetes que nadie quiere. No. Y si no, dónalos a un centro.
Todo lo va a donar,
buenas
sí.
Tardes.
Buenas tardes.
Sí, vengo a donar este muñeco.
Sí, no, mire. Esto ya le dijimos, es el mismo señor, somos la Organización Mundial de la Salud.
Ese muñeco está más gastado que...
Vengo a donar este muñeco.
No,
eso no lo acepta nadie.
Anda bastante bien, salvo que lo apretás y no dice mamá.
Bueno, ¿y qué dice?
No dice nada.
Ah, bueno, porque... No balbucea tampoco.
No dice nada.
Claro. No, mire,
eso el año que viene, un sol para los chicos ahí.
No, claro, bueno, el año que viene, yo recién vine a donar, no me acuerdo qué.
Vaya el año que viene.
Y no me lo aceptaron, unos zapatos que estaban nuevos prácticamente. Bueno. Y este muñeco está bastante bien.
Mire, nosotros somos la Organización Mundial de la Salud. Sí, estamos preocupados por otros temas. Sí, ¿hace cuánto que estamos en el Congreso?
Estamos con el tema de la...
Chica, le faltó un juguete a usted.
No, señor, por favor.
Yo cuando era chico...
Estamos con el distinto...
No tenía este muñeco.
Bueno, señor.
Pero ahora...
Mire, esta tarjeta...
Lo compré.
Bueno,
esta tarjeta, ahí llame a Juan Carlos, que él lo va a ayudar.
Discúlpeme. Cuidado, la tecnología vieja también hay que tirarla. Los monitores
de computadora vieja,
los televisores Admiral.
Sí.
Bueno, eso sí, señor.
¿Qué sé yo? ¿Cómo se llamaban los magazines?
Sí, los pasacassettes. Bueno, particularmente mi hijo se hizo fanático de todas las cosas antiguas. Ah. Y está juntando en su pieza todo ese tipo de cosas.
Un basurero.
Ya mi mamá le regaló un televisor en blanco y negro.
Y va por las esquinas viendo a ver quién tira algo.
Y lo hace basurar en su casa. Yo tengo cosas para tirarle. Bueno. Se la voy a dar a usted.
Sí, le gusta todo eso. Radios viejas.
Sí.
Bueno, acá también dice... Hay que tirar el estuche para los...
Lentes de contacto.
Los lentes de contacto.
Sí, eso sí.
Pero yo no tengo lentes de contacto.
Bueno, entonces no tendrás...
¿No se venden sueltos los lentes de contacto?
No, ¿y qué? ¿Cómo lo
van? Por ahí me dijeron que hay mucha gente que no tiene para pagar los remedios, compra pastillas sueltas.
Sí.
Y por ahí uno no tiene para un lente de contacto. Un par de lentes, compra uno.
¿Y qué?
Lo venden suelto.
Pero
y le da con un ojo solo mirando.
No puede.
Se apunta y compra el otro el día de mañana.
Además le digo una cosa, tienen que ir en su estuche, porque el estuche lleva líquido adentro.
Claro, ¿cómo líquido?
Claro, se lo guarda. El contacto vive en un medio acuoso.
¿Vive?
Bueno, está ahí.
Y entonces hay que comprar uno nuevo, porque ese ¿cómo se llama eso? Ese líquido.
Es solución salina.
Salinas,
sí, señor.
¿Qué guitarrista?
No, bueno.
Solución no, salina. Tiene un coso acuoso, andá a ver tiene.
Sí, es para que
y se eso conserve. Se va llenando de microbios con el tiempo.
Sí.
No, vos lo guardás ahí, a la mañana te pones eso, sí. Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a Liberty.
No, señor, por favor. A ver.
Comida enlatada vencida. Sí. ¿Te la tira? Yo no.
Tira un poquito más, ¿eh?
Exactamente.
¿Hace cuánto le venció?
Es mentira. Esa fecha...
A la fábrica le conviene que uno lo tire.
Claro, eso bueno. No te dice la fábrica. Por ahí aguanta tranquilamente un par de años más.
No, por ejemplo, no sé si años. Una lata de anchoas.
Ahí está.
Si ya el gusto de la anchoa, por más que esté vencido, es el mismo.
Es igual, sí. Por ahí mejora.
La anchoa vencida y la anchoa fresca es igual. Sí. Se me hace agua a la boca.
Quizás la vencida sea mejor, ¿eh? Bueno. Habría que probar. No debe ser muy complicado.
Bueno, pilas y bombitas viejas, hay que tirarlas. ¿Pero dónde las tirás?
No,
porque contamina el mundo, me dijeron.
Sí, las pilas sí.
Una sola pila que tirás, chao.
¿Chao qué?
Se está yendo el...
Señor, por favor, le pido. Bueno, la pila adentro tiene, si usted la parte, la corta, tiene un polvo...
Sí. Una especie de sulfato.
No ande
sulfato.
La pila porque se le envenena el cuchillo.
Sí,
todo. Al otro día usted va a comer algo y se cae redondo.
¿Usted cómo aprueba?
Lo mismo que tampoco hay que meterse las pilas en la boca.
No, en ningún lado.
Bueno.
No, pero, oye, si no, ¿usted cómo prueba si una pila tiene carga o no tiene carga?
Antes
¿no?
le ponía la lengua.
La lengua.
Pero
¿ah,
bueno.
sí? ¿Qué? ¿Y se le prende una lamparita?
No, pero... Le da una patadita.
Le da una patada.
No me diga.
¿Usted nunca se puso una pila en la boca?
No, casualmente no. Me da impresión.
Sí, señor, le da una patada leve.
Un coquilleo eléctrico.
Yo había días en mi casa que juntaba todas las pilas que andan sueltas. Vio que la gente tiene pilas por la casa.
Sí, sí. Y se la chupaba.
Y claro, andaba probando.
Claro, a ver cuál estaba buena.
Bueno, cuál está buena.
Tampoco
está
tantas.
Bueno,
dice, cuidado porque contamina el medio ambiente. Paño de cocina viejo.
¿Qué?
Nunca son viejos los paños de cocina.
Los repasadores.
Claro, ¿qué? ¿Quién lo quiere nuevo? ¿Para qué
lo quiere? Sí, lo que pasa es que, bueno, o por lo menos hay que lavarlos.
Se lava solo.
No.
Se lava solo, señor. Tus almohadas.
Oh.
Si voy a tirar la almohada, desde chico yo la abrazaba, la almohada.
¿La almohada o la funda?
No, la almohada. No, piensa objetivamente en lo grasa... peluda y asquerosa.
¿Qué? Hola, ¿qué tal?
Que es tu cabeza.
¡Ah! Bueno, es verdad que la...
Y luego imagina que la frotas sistemáticamente contra algo 7 u 8 horas cada noche durante años y años.
¡Lo felicito!
7 u 8 horas frotando.
¿Pero qué tiene insomnio?
No, bueno, no.
Ah, entonces calcula cómo debe estar la almohada.
Bueno.
Claro, un momento la voy a tirar ahora mismo.
Sí, cuidado porque en verdad esto que ustedes se toman a la chacota.
Sí.
No
es a la chacota.
No, sí, pero... parece que sí, porque bueno. Como si fuera una gracia. Y sin embargo estamos subestimando el poder contaminante de la almohada. Es el enemigo íntimo número uno.
O
es
la funda.
Todo.
Las enfermedades que
la
tiene.
La almohada permanece.
Porque
peor
si
que
uno
la
le
funda.
Cambia la funda, ya la almohada queda nueva.
Además, si usted duerme con alguien, probablemente no se fije quién usa cada almohada. Y en algunos casos ni siquiera va a diferenciar una almohada de otra.
No, claro.
Entonces, guarda que al otro día usted usa la almohada que usó alguien que a lo mejor ni siquiera tiene mucha confianza con usted. Y tienen a saber qué podredumbre.
Lo que decía, señor...
En Estados Unidos, creo que son 47% de los contagios almohada que use otro.
Bueno, qué raro, es muchísimo, casi la mitad.
Es cierto lo que dice el señor. En los hoteles todo no cierto, van a estar señor. Lavando la almohada todo el día.
Cambian
la funda y listo.
Y al saber quién ocupó tu cama en el día anterior.
Sí, porque además...
era un tipo que estaba todo el tiempo estornudando boca abajo.
Claro, o frotando la cabeza.
Bueno, sí.
Asquerosa, grasosa y peluda.
Y bueno, por eso le digo. Y además, muchísima gente, y digámoslo, babea mientras duerme.
Sí,
se le sale la saliva. Y eso... es
con la boca abierta duerme.
Claro, sí. Con la boca abierta, cae la saliva.
¿Y lo absorbe qué? La almohada.
La almohada.
Adentro de las almohadas hay por lo menos medio litro de saliva ahí. Más o menos.
No, a mí lo que me imagino es que una cosa muy interesante, sin tener que tirar la almohada, es ponerla al sol y que los rayos del sol... hagan su trabajo.
O echarle... desinfectarla con acaroina.
Pero no. Pero no, después usted se huele todo eso cuando se va a acostar.
Sí, hay olor.
Apoya la cabeza ahí. Mírela a su almohada. Haga el experimento en su casa también.
¿Sabe?
Saque la funda de la almohada y obsérvela.
Se me ocurre
está
una cosa.
Está todo manchada.
Es como cortería. Los almohadones de Horacio Quiroga.
Se me ocurre una cosa que puede ser interesante. Agarrar la almohada... y meterla dentro de una bolsa nylon. Y después poner la funda arriba.
Listo. Pero peor, adentro todavía.
Sí.
Todo eso se reproduce.
Bueno.
¿Usted es que fabrica bolsa de nylon? No. Todo lo mete adentro de la bolsa de nylon. Eso.
No, pero me parece que es una forma de que no...
No, y además le hace ruido la bolsa de nylon. Cuando está durmiendo.
Hace ruido. Sí.
Le hace
usted todo. Se da vuelta, se cuinche, cuinche y no descansa bien.
No se descansa.
No descansa. Bueno, todo eso tiene que tirarlo. El 99% de las cosas... de tu cajón de los trastos.
Sí.
Ah, yo no tengo cajón de los trastos, pero el segundo cajón de la cocina cumple esa función.
Sí, sí.
Hilo de las pizzerías, coso de las espirales.
Sí, hay de todo ahí, fósforos quemados.
Algunos guarda hasta los corchos del vino.
Sí,
para usar
corcho de vino para el día de mañana.
Sí, yo en una época coleccionaba corchos.
Sí.
¿Sí?
Sí,
¿y qué le pasó?
Y no
por ahí
me...
tenía tanto
se lo tiró su vieja.
Ya no esperaba nada.
Yo todas las cosas que coleccionaba me las tiraba a mi vieja. Me tiró una colección de estampillas que valía millones.
Ninguna, todos creen que valen millones las colecciones de estampillas.
Sí, como hemos dicho recién, nada vale millones.
No, nada de...
Todos valen un peso.
No, pero ¿sabes lo que yo me quería hacer? Una pared de corcho.
Oh,
todo pegado.
Claro, como en los estudios de grabación.
Sí.
Eso sí, puede ser muy bueno.
Eso quería hacer. Todos corchos.
Pero hay que trabajar mucho. Para toda una vida.
Bueno.
Yo tenía un tío que soñaba con eso y recién, por ahí tenía 79 años, me acuerdo.
Sí.
Y completó para ponerle la pieza.
Ah, bueno, qué suerte.
Bueno, tú, ¿y a qué le arrancó?
Lo hizo y al mes se mudó.
Señor. Bueno, ahora los corchos veo que muchos los hacen de plástico, ¿no?
No, eso no.
No va a comparar.
Yo no compro. Cuando me quieren vender un vino.
No, claro.
O una sidra o algo con corcho así de plástico, le digo no.
Lo que pasa es que el alcornoque es la planta
A mí no me pongas nombre.
No, ahora, bueno, señor.
Antes me dijiste no me acuerdo qué y ahora alcornoque.
No, bueno.
Es la que de donde sale el corcho.
Sí, pero
y está en extinción. Se
está extinción, claro. No es sustentable. Sí.
El alcornoque y la planta de palmitos también. Están las dos.
Ah, palmitos. A mí me gustaría poner palmitos en la pieza.
No, sí. Toda una pared de palmitos.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, a ver.
Son gente que nos ha escrito.
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible. Tome parte de ahí. Que es @lavenganzaradio. Y también algunos que han llegado al WhatsApp.
Sí, WhatsApp.
Los oyentes.
Tomen nota porque son bastantes números esta vez. 11, 65, 85, 55, 80.
No, díganlo bien. No pueden, la gente no puede escribir así.
11, 65, 85, 55, 80. Ya ahí mandan mensajes. Tienen que ser de texto, ¿eh? No manden videos y cosas así, ¿eh?
Hola, los escucho por Radio Bicentenario desde Reconquista, Santa Fe. A Adolina lo escucho hace más de 15 años, gracias y saludos, Enzo.
Saludos a todo el equipo, dice Sandra Echarte. Los quiero y les mando un abrazo desde Lobos.
Hola amigos, ¿cómo se escribe el tal Juan Filioy, dice, es Juan, sí. Es J-U-A-N.
Sí, bueno, sí.
Y Filioi es F-I,
sí.
L-O-I-Y.
Y. Sí, sí. A propósito de eso,
es
ya...
Filioi, no Filiol, como pone usted. ¿No?
Filioi. Membo Giardinelli ya está terminando de editar la película.
Muy bien.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Membo Giardinelli.
Bueno, dice, hola, mi nombre es Cristian Martín, los escucho desde San Juan. Se cumplió en estos días el 107 aniversario del grito de Alcorta, la famosa revuelta agraria. Dice que quiere que usted hable alguna vez del grito
de Alcorta. Soy Lucía Cortés, ¿qué pasa que no me leen o mi plata no vale? Está enojada.
Amelia Julianello dice, buenas y no tan santas, desde San Antonio de Padua, partido de Merlo.
Che, el 5 de julio estamos en Caras y Caretas, 5 de julio.
Creo que sí.
Bueno, Fernando Pellegrín dice que viaja a Buenos Aires y quiere vernos.
Ah, hay que ver, sí, que estamos, cae.
Estamos. Sí, sí.
Me hacen que sí, con la cabeza.
Bien. Laura Malowani, dice, estamos todos listos para escuchar el genial Dolina, desde Mar del Plata.
Aloha, vengatorios. Qué linda la palabra, sí. Vengatorio. Saludos desde Estocolmo. Dice, gracias por tanta genialidad. Aún conservo ese autógrafo que me diste, Dolina, en tu última visita a Olavarría. Pagos de donde provengo. En cualquier momento lo subasto, dice.
China Armas. Hola, maestro, por favor, mándele un saludo a mi madre, a mis amigos y a mi familia. Bueno, a todos.
Vengan la resistencia, dice Carlos de Chaco. Bueno, Carlos, vamos.
Edith Ramírez, vengan a Mendoza, por favor. Los amo. Alegran mis noches. Saludos desde Mendoza.
Federico Flores dice, bueno, cuando mostré a Paula el libro de Crónicas del Ángel Gris que me dedicó Alejandro Dolina, bueno, ella dijo que tal vez un libro me trajo a la Argentina. Nada más cierto, pero esa afirmación está hecha sobre un papel. Dice que yo le escribí, Federico, ya viene el ángel volando bajito, viva México. Bueno, ahora entiendo que se trata del libro de mi vida. El ángel que a la noche comienza a repartir sueños en Boyacá y Avellaneda, me ha entregado uno, pero la página está en blanco. Cosas que me dice Federico Flores. Muchísimas gracias.
Bien, David Valdés, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dice, bueno, muy bien.
Elena Mateini pide que el sordo le cante Esquinas Porteñas. Ella dice Esquinitas Porteñas, pero es Esquina Porteña.
A ver.
Esquinas de barrio porteñas, te pintan los muros, la luna y el sol. Soran las lluvias de invierno en las acuarelas de mi evocación. Esquinitas de barrio porteña con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno pintas el paisaje de mi evocación.
Esa era Esquina Porteña. Un día lo vamos a cantar bien. Dale, dale.
Aquí dice el Chino Álvarez.
¿Qué hace el Chino?
Senpuku, que el otro día en la miniserie sobre el Japón.
Senpuku, el suicidio algo. Ritual.
Sí, dice que es una decapitación de gracia que efectuaba un asistente al suicida. En tanto el guerrero se practicaba el harakiri, otro lo remataba, ya que el corte en las vísceras no produce la muerte instantánea. ¿No?
Oh, así es, sí, sí, lamentablemente.
Como un
es
cruel, énfasis, sí.
Por favor.
Soy Belén de San Luis, una eterna joven borrega. Te conocí en mis años de secundaria. Mm. Bueno, y sufrí tanto el amor de Laura que la venganza me pareció la mejor opción para hacer justicia. ¿Les puedo pedir Banana Boat Song?
Ah, Banana Boat Song.
Sí.
¿Para el trío?
Sí, para el trío.
Vamos
para...
a tomar nota.
Vamos, sí, sí, por favor.
Porque aquí también le piden silbando, Alicia Casal.
Sí.
Bueno. También José de Mar del Plata dice, el tango Che Araña existe, ¿lo conocen?
No.
Che Araña.
Dice, me lo cantaban en México en tono de cargada.
A mí que lo estaban cargando.
Sí, a mí que lo estaban, efectivamente sí, lo estaban cargando. Lo estaban cargando.
Sí, Marina Lago, como siempre y desde hace años, de Montevideo, saludos a los Vengadores por FM del Sol. Son mi compañía, no falten nunca, abrazos.
Nos invita Belén, la diseñadora de Varela, a un baile el 17 de agosto. Se hace un baile de máscaras.
Qué lindo.
Un baile y máscara. Y nada, lo búsquenlo, dice, como Obturia Noche de Máscaras. Les va a encantar. Ay, podemos ir.
Qué bueno, ¿eh?
Bueno, bueno, para los oyentes también. Me encantaría que hablara alguna vez de la vida de Ana Arendt, dice Marta, sí, de Puerto Madryn, ¿eh?
Bueno, Elena de Connecticut dice, hola genios, son mi compañía todo el tiempo.
Leonardo Claudio Pérez, anoche los volví a escuchar, gracias por su compañía.
Max Vicio dice, soy motoquero, siempre que pico simulo usar una fusta, dice desde Córdoba, Max.
Marian Yamila quiere que hablemos de Baudelaire, ya hemos hablado, pero podríamos hablar, claro.
No tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Bueno, saludos a Pablo Rodríguez, María Elena Frías, Eda Rufo, Maggie Albornoz, tanta gente, Patricia Quiroga.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido social.
AM 750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy sin público presente. Recuerden que mañana estaremos en el Caras y Caretas, sea a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Los esperamos ahí. Será la única presentación de esta semana en Buenos Aires porque el viernes estaremos en Escobar y el sábado en Comodoro Rivadavia.
Hablaremos hoy de Fania Kaplan. Uh-huh. ¿Quién era?
¿Quién era Fania Kaplan?
No lo sé. Bueno, Fania Kaplan era una muchacha que había nacido en 1890 en un pueblo de la región de Volinskaya Gubernia, allá en el oeste de Ucrania, cerca de donde el diablo perdió el poncho. Fue una de 8 hermanos de una familia judía religiosa. Su padre era maestro en la escuela judía local. Se educó en su casa y pronto dejó el hogar familiar para comenzar a trabajar en una fábrica en Odessa. Durante la Revolución de 1905, Fania se acercó al anarquismo y participó en grupos de Odessa y también de Kiev. Se enamoró, por ahí, de Víctor Garsky, que era hijo de un zapatero. Y juntos, Fania y Víctor pasaron a la acción armada contra el zarismo. En una acción contra un hotel y a causa de una explosión, Fania perdió por largo tiempo la vista. Fue condenada a muerte por el juzgado militar de Kiev, pero como todavía era menor, su condena fue cambiada por la prisión de por vida. Gobernaba todavía el zar. En 1907 llegó al centro de Katorga, allá en Siberia, casi ciega, encadenada de manos y pies. La tenían así porque decían que tenía inclinación a la huida. Está muy bien eso, ¿eh?
Sí, sí.
También lo llevaron en cana a Víctor, su novio. Todavía así, medio sorda incluso, por el incidente del hotel, parece que sufría fuertes dolores, cayó en una depresión, imagínense, en cana, en Siberia, sí. Medio ciega, medio sorda.
Es difícil, en fin. Sí, encontrar un estímulo.
Trasladada al hospital, fue conducida más tarde a otra cárcel, también allí en Katorga, pero otra. Y allí se encontró con otros revolucionarios y bajo su influencia se alejó del anarquismo y empezó a tener ideas propias de eseristas. Los eseristas eran socialrevolucionarios que se oponían a los bolcheviques. Bueno, los líderes principales fueron primero Víctor Chernov y después Alexander Kerensky, fundador de la famosa República de Kerensky. Kerensky era básicamente un moderado enemigo de Lenin, de Trotsky, de esa gente. En 1913, por una amnistía general, parece que se celebraban los 200 años, o los 300, no me acuerdo, del reino de la familia Romanov, serían 300, y le redujeron la condena a 20 años. En 1917, Fania fue liberada después de la Revolución de Febrero, vivió un tiempo ahí cerca del lago Baikal, y luego se fue a Moscú. Y la operaron de la vista, mejoró, y se reencontró con su novio, el Víctor. Pero se desengañó, porque el joven anarquista se había convertido en un funcionario bolchevique. Entonces, Fania se fue a Sebastopol y después a Simferópol. Y allí trabajó organizando cursos para obreros, los instruía para ver cómo se organizaban asambleas autónomas locales, etc. Fania estaba un poco enojada con la Revolución de Octubre. Andaba desilusionada con Lenin a causa del conflicto justamente con los socialrevolucionarios, ¿no? Y el partido bolchevique al cual pertenecía Lenin. Y en Simferópol, donde se había formado un gobierno rival a los bolcheviques, Fania encontró un trabajo bien pago en la administración municipal. Pero en enero de 1918, los bolcheviques se hicieron con el gobierno, el control de la ciudad, y de Simferópol, ¿no? Y disolvieron sus instituciones. Al mes siguiente, Fania quedó desempleada y bueno, llena de bronca, imagínense. Regresó a Moscú, ahí vivió oscuramente, se desconocen sus actividades en esos meses, pero el 13 de agosto de 1918, y esto es lo que queríamos contar, todo lo demás
sí,
no importa.
Era para llegar.
Ese día, el 13 de agosto de 1918, en la fábrica de armamento que se llamaba Mil Salson, en los suburbios de Moscú, se organizó un meeting donde el invitado era Lenin. Bueno, después del meeting, ahí eran por ahí 10:30 de la noche, en el patio de la fábrica, mientras Lenin se disponía a subirse a su coche, Fania le gritó algo. No sé qué le habrá gritado.
¡Lenin! Claro, pelado.
Claro, algo así. Y al darse vuelta para ver, ella le disparó 3 tiros. Uno le atravesó el abrigo, el otro se lo encajó en el hombro y el otro en un pulmón. Bueno, imagínese, ¿no? Fania se escabulló, fue capturada por los obreros y no hubo testigos en realidad de que fuese ella quien disparó contra Lenin. La oscuridad en el patio de la fábrica, la multitud presente, lo inesperado del ataque, hicieron imposible la identificación fidedigna del asaltante, y las declaraciones de los testigos eran muy tan oscuras como el patio de la fábrica. Lenin fue inmediatamente trasladado a sus aposentos del Kremlin. Se temía que hubiera otros conspiradores tramando su asesinato, e incluso Lenin se negó a salir del Kremlin para recibir atención médica. Y le hicieron unas curaciones ahí mismo en el Kremlin. Los médicos fueron incapaces de extraer las balas, digamos, sin contar con instalaciones sanitarias adecuadas. Pese a la gravedad de las heridas, Lenin sobrevivió, pero su estado de salud nunca se recuperó de este ataque, y se cree que el atentado influyó muchísimo en la prematura decrepitud que terminó con su vida, muy poco tiempo después. 4 años después ya estaba muerto. El asunto se convirtió en algo muy incómodo para el poder bolchevique. Esta chica, la Kaplan, fue encarcelada e interrogada por la Checa, que así se llamaba en aquel entonces la policía secreta, después de diversos cambios de nombre, vino a dar en la KGB.
Claro.
El antecedente era la Checa. En su primer interrogatorio, Fania gritó que había disparado a Lenin. Le apretaron un rato y dijo, sí, yo le disparé. Pero después no dijo nada más. Incluso se negó a firmar la declaración. La llevaron a la Lubyanka, que era la cárcel donde metían a todo el mundo. Interrogada por altos funcionarios del gobierno, ya el gobierno era el gobierno de los bolcheviques, se negó a aportar datos sobre el ataque y sobre cualquier otra cosa. Los investigadores de la Checa no lograron encontrar el arma usada en el asalto. A propósito de la Checa, el nombre anterior de esta policía,
¿cuál era?
Era ya la policía del zar, la Oriana, se llamaba. Bueno, no pero lograron...
Pero la Checa ya era soviética.
Sí, sí,
ya era soviética.
Sí, claro. Los investigadores, en fin, no encontraron el arma, por empezar. Y solo después del cierre de la investigación se anunció la entrega de una pistola que no se pudo asegurar que fuese la usada en el atentado. En prisión parece que hubo una confesión de Fania, nunca se supo si la escribió o si se la escribieron. Y acá la tenemos.
¿Cómo la va a tener acá?
En forma exclusiva para esta radio y para también para FM Sol de Montevideo. La confesión de Fania Kaplan. Dice, mi nombre es Fania Kaplan. Hoy disparé a Lenin. Lo hice con mis propios medios. No diré quién me proporcionó la pistola. No daré ningún detalle. Tomé la decisión de matar a Lenin hace ya mucho tiempo. Lo considero un traidor a la revolución. Estuve exiliada en Akatui por participar en el intento de asesinato de un funcionario zarista en Kiev. Permanecí 11 años en régimen de trabajos forzados. Tras la revolución fui liberada. Aprobé la Asamblea Constituyente y sigo apoyándola. Terminó.
Bien.
El 3 de septiembre de 1918, Fania fue fusilada en el patio del Kremlin sin juicio. Ordenaron que desaparecieran sus restos, fueron incinerados. No se llevó a cabo ningún peritaje balístico ni de huellas dactilares. No hay ninguna prueba de que esta chica sostuviera el revólver en las manos en ningún momento. Lo único que se sabe en nuestros días es que la bala extraída del cuello de Lenin después de su muerte había sido lanzada desde un revólver Browning. El único hecho que confirma que disparara Kaplan es un reconocimiento del que se duda, o sea, su propio testimonio. Resumamos, no se sabe si se armó el atentado, si hizo una operación con un chivo expiatorio o si ella lo disparó. No se sabe. Esa misma tarde se acusó al partido, la tarde del asesinato, la tarde subsiguiente, sí, me imagino yo, ¿no? Se acusó al Partido Social Revolucionario, los eseristas, de ser autores del atentado. Pero el Comité Social Revolucionario lo negó. Pero igual, se hicieron arrestos masivos de social revolucionarios. Con estos atentados, el gobierno soviético desató el terror rojo en el otoño de 1918. Las represiones masivas se llevaron a cabo sin proceso judicial, junto, bueno, la policía, pesados de la Agencia de Inteligencia Militar Bolchevique, todos dirigieron esas operaciones. Durante el terror rojo se hicieron al menos 10.000 ejecuciones. El propósito de esta campaña era la lucha con los contrarrevolucionarios, a quienes los bolcheviques consideraban enemigos del pueblo. Muchos proclamaron abiertamente que el terror rojo era necesario para la eliminación de las anteriores clases dirigentes. El atentado contra Lenin acentuó la guerra civil entre los rojos, que eran los bolcheviques, y los blancos, los famosos rusos blancos. El ejército blanco estaba formado por mencheviques. Los mencheviques, menchevique quiere decir minoría, ¿sabe usted?
Ah, mire.
Y bolchevique quiere decir mayoría, exactamente. Mencheviques, pero también ex-zaristas, liberales, religiosos, ¿no? Ingleses.
Estaban todos juntos.
Yanquis. Todo eso era el ejército blanco.
La Unión Democrática.
Sí, sí. Tanto se profundizó que se transformó en uno de los choques más espeluznante de la historia, y mucho no se habla de eso. Murieron alrededor de 5 millones de personas entre el año 17 y el año 23. Y ahí están las razones también de todos los migrantes rusos del mundo, incluidos los rusos judíos que emigraron por los pogromos. Pero bueno, ya algún día vamos a hacer una charla sobre eso. Como epílogo, podríamos lanzar una especie de teoría conspirativa, que sería esta. Lenin sabía que había muchos enemigos deseando acabar con él, incluso con Trotsky, ¿no? Incluso Lenin le preguntó un día a Trotsky, no se quería mucho tampoco, Lenin
y
Trotsky, ¿no? Le preguntó si los líderes Sverdlov, que era presidente del Comité Ejecutivo Central, y Bujarín, Nikolai Bujarín, que famosamente fue después ejecutado durante el terror de Stalin, ¿no? Bueno, le preguntó si estos dos tipos, presidente uno, como he dicho, del Comité Ejecutivo Central, y Bujarín era prácticamente el economista más mentado de la revolución. Y le preguntó si andaban con ganas de tomar el poder en caso de que Lenin y Trotsky fueran asesinados. La crónica dice que el aire de Moscú olía a atentado más que nunca. Y Lenin lo presentía o lo sabía y entonces desconfiaba hasta de los médicos que lo habían tratado. Entendía que lo querían despojar del poder. Después del atentado, Sverdlov, el presidente de quien sospechaba Lenin, empezó a comportarse de una manera extraña. Y él fue el que sacó a esta chica, la Kaplan, de la Lubyanka, de la cárcel, y la llevó al patio del Kremlin. Y después ordenó que la fusilara.
Así. Pero bueno, faltaban ese dato último. Es como el principal.
Bueno. Esto es todo lo que yo tengo de decir. Sí, decir, bueno. No voy a hablar más.
Bueno, sí, pues pero
imagínense,
final,
yo no soy Batilana.
Tiempo.
No quiero meterme en problemas.
Es la verdad histórica.
No importa, señor, usted sabe aquí. No.
Bueno, pero ese...
No, no me voy a meter en contra de...
En esas dos últimas líneas está...
Sí, no, no.
Se abre otra...
Mire si se entera Stalin.
Pero ya Stalin no está.
¿Sabes? Bueno, no importa. ¿Con qué podemos ilustrar esta breve charla acerca del atentado, de este atentado contra Lenin? Bueno, como evidentemente esto sucedió de noche,
sí,
casi a la medianoche, eran las 11 de la noche, vamos a escuchar Medianoche en Moscú, una canción muy famosa internacionalmente, compuesta seguramente rememorando este atentado.
No sé. Alcayola y su orquesta en La Venganza Será Terrible, Medianoche en Moscú.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Información,
actualidad,
opinión,
entrevistas,
cultura,
espectáculos,
deportes,
música,
servicios.
AM750.
Lo esencial, hecho radio.
750. Una señal. Tu vida.
Bueno, con una alegría enorme de escucharte acá en la radio, hablando de las cosas que hablan, que lamentablemente son pocas las voces en este momento.
Tu latido.
Sí, señor, pero no es para cualquiera tampoco, ¿no?
Ah, ¿no, no le venden a cualquiera?
No, digo...
Sí, no, ¿no es cierto?
No, claro. No, lo que le digo es que...
Y usted dijo que no era para cualquiera.
No, porque digo, no solo...
Está discriminando, ¿vale?
No, no, claro. ¿Qué te pensás?
Tu grito.
Muchas gracias, porque eso es lo cultural que también tenemos que trabajar. Un beso grande.
Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM 750. señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en los estudios de la radio, pero mañana sí, atención, los esperamos en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche, ahí en la calle Venezuela 330, el viernes en Escobar y el sábado en Comodoro Rivadavia. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero modificar mi relación de pareja.
Ay, ¿cómo estás? Opa.
Sí, quiero mejorarla en realidad.
Bueno, ustedes vean.
Y acá hay un opúsculo acerca de pequeños detalles,
sí,
que ciertamente contribuyen a fortalecer la relación de pareja.
El amor anida en los detalles.
Ahí está. El amor
sí.
Aníbal.
Anida. Anida, lo tiene que
Anida
decir.
Anida Fernández. Dice, bueno, son consejos, ¿eh? Atención.
Vamos a anotar.
El primero es, nunca se vayan a la cama enojados.
Sí, eso es muy...
Ni con otros.
No, bueno, no. Pero ¿cómo hace cuando en el fragor de una pelea, que queda todo mal?
Claro.
Se lleva un tiempo, la verdad.
Lleva un tiempo. Yo creo que hay que dejar macerar, hay que irse... Sí.
Acá dice, aclaren los problemas antes de dormir. Bueno, sí, pero ahí es donde empiezan las peleas.
Claro.
Cuando uno
claro,
aclara los problemas.
Claro. No, y después no se duerme más, tiene que empieza toda una charla.
Sí,
y
no,
se hace la cena del
pasado.
No.
Acordate, no, aquellos 500 pesos.
Es terrible
que
la
me
charla
pidió
la
tu
cama.
Vieja, no,
no
me lo devolvió
la
más.
Cama, no,
la charla de la cama es terrible.
Sí.
Uno mirando para cada lado.
Sí.
No, no. No,
y haciéndose el interesante.
Sí, es sí, horrible.
Las peleas prolongadas, ¿qué tal? No llevan nunca a ningún lugar. Ah, qué sabia
sí,
definición. Y por lo general suceden por pequeñeces que se agrandan por sí solas, ajá,
sí,
sin ningún sentido.
Por eso
¿cómo pequeñeces? La encontré con otro.
No, bueno, eso sí, pero
¿qué
digo,
es esto?
Igual muchas puede veces... ser, es un momento de crisis, bueno, después pasa, usted perdona la situación.
Para mí es mejor irse a dormir y después al otro día uno se olvida.
No, yo creo que también conviene irse.
¿Sí? Sí, acá sí, dice, tengan contacto físico.
Sí.
No hablo, dice la tipa, que, de que hagan el amor todo el tiempo.
Es verdad esto, ¿eh?
No.
De repente agarrar de la mano.
Eso, que se dé la mano, se abracen.
¿Pero sigue peleada o ya no está
no,
peleada?
No, ya está durante la pareja.
O al pasar por donde está el otro.
Un pellizconcito.
O el otro que tiene.
No, no, el otro, el de la pareja.
Ah, le hagan una caricia.
La caricia.
Ah, le tocan así.
Sí, claro.
En la cintura.
Kidney
five. Claro. High five. Bueno, pero... Ustedes, esas parejas,
sí,
veo que van de la mano todo el tiempo por la calle.
A mí, la verdad que...
No, basta, a ver.
¿Por qué?
Dejen transitar.
Por favor, no sea mala onda.
Dejen transitar, señor.
Claro, están enamorados.
Van en babia.
Bueno.
Uno de la mano todo el claro, tiempo. Uno
pues
no se puede
lleva
pasar
por delante del colectivo.
Yo quiero pasar con la bicicleta.
Dice, cenen juntos.
Sí.
Ah, sí.
Es un momento donde se puede hablar de lo del
claro,
día.
Muchas veces no pueden desayunar o almorzar por cuestiones de trabajo.
Claro.
Obligaciones.
U obligaciones.
Porque eso el tipo trabaja de mozo.
Sí.
Y no pueden nunca en no, la hora de no, ni cenar, ni
no,
almorzar,
bueno,
ni nada.
Bueno, pero, ¿y el mozo qué hace? ¿Cómo habla con su mujer?
Pues se lleva mal con la mujer.
Claro.
Claro. Sin embargo, la cena siempre es un buen momento para reunirse y hablar de cómo le fue.
Sí,
¿cómo
aunque a veces
va a ir, dice?
Pero se le va pésimo.
Mal, pésimo.
A veces la predisposición no es buena también, porque a la noche vienen de trabajar.
Claro,
de,
está cansado.
Los avatares de la vida moderna, ¿vio? Sí.
Y entonces, ¿cuándo
el
habla?
Viaje. Sí. No conseguí asiento, vine parado.
El tren, bueno, justo tren, lo cortaron, tuve que venir en colectivo.
Salúdense con un beso, es otro.
Sí.
Y sí, ¿quién le va a saludar? ¿Con qué?
¿Le va a saludar con qué?
¿Qué? Con la mano, así de
claro,
lejos. Chao.
Sí, ¿qué tal? Chao.
Ya sé, che.
Cuando lleguen de la calle,
sí,
aunque se haya ido por un par de horas nada más, dense un beso de bienvenida.
Sí, sí.
¿Qué tal?
Ahora, ahí, por ejemplo, en ese, en esa circunstancia, ¿vale el beso desmesuradamente apasionado?
No, para mí no.
Una cosa...
Salí acá, te dice. ¿Eh? Salí encima.
No es un buen momento.
¿Qué, te crees? ¿Qué te crees que soy?
No, aparte puede ser raro también. ¿Qué pasa claro, que me besas así?
Vos? Y bueno, porque
¿de dónde venís?
Te amo.
Fuiste al kiosco y venís y sí. Se te besas.
Con un ramo de flores y me besas así.
Te amo, Beatriz, te amo.
Sí, no me llamo Beatriz. Bueno, mándense mensajes. Hoy en día podemos estar conectados las 24 horas.
Sí.
Por eso no hay excusas para que de vez en cuando no se manden mensajes de amor por WhatsApp.
Claro.
Incluso ya debe haber frases hechas.
No, bueno.
Que uno no tiene, no tiene, tiene que pensar. La agarra, aprieta ahí, no. Te amo cada vez más. ¡Pim! Listo, lo está, está escrito.
Lo puede programar en los horarios también.
No, no, eso es terrible.
Y bueno, programa.
El teléfono mande solo.
Sí, a las 16:15 yo mando
siempre
un corazón, sale un corazón todos los días.
Es lindo recibir este tipo de texto de vez en cuando, ¿verdad? No sé, bueno. No quieras cambiar a tu pareja o cambiar de pareja.
No, cambiar a su pareja. Porque, por ejemplo, usted está de novia.
Sí, claro.
Y su novio es el loco del Scalectric.
Ah,
sí.
Colecciona autitos de
Scalectric. Usted lo conoció así.
Está todo el día.
Ya lo conoció.
Ahí en el Scalectric.
Sí, está todo el día ahí y ahorra para comprarse
los autitos nuevos.
Los autitos.
O extender la pista.
Todo. Le dijeron que venden tramos muy buenos en Lavallol. Va a ir el sábado a la mañana, ya está pensando cómo va a ir.
Bueno, es su hobby, su pasión.
Tu pasión tengo que ser yo.
No, bueno claro. Ya me conociste con el Scalectric.
Claro.
Bueno, pero no tenés tiempo para mí. Cuando te venís a acostar, son las 2 de la mañana, y yo ya estoy dormida. Y vos venís ahí con el Scalectric, que estuviste acariciándole la pelusa al Scalectric.
No.
Bueno, pero lo que puede
no
ser...
viste la copa que dejé en la... Salí campeón.
¿De Scalectric?
Sí, de la carrera que jugamos con el barrio.
¿Y dónde? En el barrio se hizo la carrera.
Sí, se hizo la carrera mini Monza.
Porque hay zonales de
Scalectric. Moncita.
Sí.
Hay zonales de Scalectric
sí.
También. Zona sur, zona norte, y después se enfrenta.
Yo tengo preparado uno que vio la felpa.
Sí. Sí.
Para que agarre bien contacto, yo se la peino la felpa toda la noche.
Sí, bueno, sí.
De la carrera. Y cuando vamos, ¿sabés qué? ¿Cómo agarra?
Pero no se le va la curva, porque
en la curva se me iba.
Sí. Claro,
ahora
sigue derecho.
Me entreno todo el día para frenar justo en la curva sin perder la velocidad.
Claro. Yo lo que le estoy poniendo es un pegamento de cemento de contacto a las gomas para que vaya bien apretado en la pista.
Claro.
Pero no la puede, por ahí no arranca.
Se me salía mucho de la pista.
Claro.
Se me iba, tenía que ir a correrlo abajo de la mesa.
Claro, porque hay una recta larga y uno
de
da...
la curva y seguía de largo.
Claro.
Porque yo soy muy temperamental para manejar.
Y las mujeres las mujeres
aceleraba mucho.
Aceleraba mucho
y el auto salía volando.
Las mujeres se enamoran de usted por la pista.
Sí, porque ahí van mucho al club donde vamos nosotros, a Moncita.
Sí.
Van muchas, se ponen en las curvas.
Sí, se sientan, hay sillas.
Y te miran. Empiezan a mirar. Ah. Yo a veces me distraía.
Sí, sí.
Algunas me clavaban los ojos y yo le sacaba la vista al auto.
Sí.
Cuando vos sacás la vista del auto, chau.
¿Chau qué?
Chau, está yéndose.
No,
yo sabía lo que hacía, iba despacio, y cuando llegaba a donde estaba la chica que a mí me gustaba sentada, con el pulsador, wing, 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 aceleraba el pulsador, para que se dé cuenta.
Y ella se toca en el corazón cuando vos le acelerás en vano, ¿viste?
Qué tristeza. Bueno,
no quieras cambiar a tu pareja. Dice, cada cual es como es.
Sí,
ya está, tiene razón.
Y
nadie
también
cambia porque otra persona se lo pida, sino que más bien lo hace por decisión propia. Así que no me quieras cambiar.
Es la famosa frase de que te casaste con Sansón y le cortaste la barba.
Claro.
Y
¿Te casaste conmigo por qué? Porque me viste En Moncita me viste manejar el...
Claro,
y ahora no ¿cómo se llama el coso ese?
El autito de Scalectric.
No, no digo el de Scalectric, pero viste, todo el día el de Scalectric. Yo tengo, colecciono cactus.
Aguantatela, soy...
Y bueno,
me conociste,
Guillermo...
¿Sabés cómo te ponías cuando veía pasar el autito?
Sí, y yo te aceleraba, wing, wing,
wing, wing, y hacía, y güey, ponía los ojos en blanco, los ojos para arriba.
Porque me bajaba la presión.
Ahora crees que crequea con el Scalectric.
¿Preferís que sea como tu hermano Guillermo, que se va todos los fines de semana a pescar? Y claro, no sabemos ni dónde
que vaya a pescar.
No hablen de mi familia. Bueno. ¿Quiénes son las dos? Porque... Que tengo dos novios.
Bueno.
Los dos de Scalectric. Qué mala suerte.
Otro consejo. Ríanse mucho.
Ah, sí. Sí, fundamental.
Sí, yo le cuento siempre cuentos verdes a mi novia.
¿Qué?
No. Sí, resulta que había una vez un tipo que se llamaba Pascual Angulo.
No, señor. Desgracias, chistes. ¿Sabe
claro,
lo que hace?
Complicidades.
Complicidades, pero lo que hace muy bien y está cada vez más en desuso en las parejas son las cosquillas.
Hay que hacer
cosquillas, a ver, argentinos,
eso.
Si nos hacemos más cosquillas,
claro,
por favor.
¿Yo sabe qué hago también? Que me gusta mucho. La cama.
Sí.
Escupo para arriba.
Sí.
Y me tapo.
¡Ah, qué lindo!
Por favor.
Así está su almohada. Así como está su almohada.
Me tapo con una frazada. Es un chiste.
Pero,
muy bueno.
Hay que ser rápido, por favor.
Y después bueno, cuando estamos los dos tapados.
Sí.
Claro, ya.
Ya bueno, le hago cosquillas.
Bueno,
qué
está
lindo,
bien, señor. Bueno, si a su pareja le gusta. Y si a su pareja le gusta, mire, sobre gustos, no hay nada escrito, como dice...
Dice, con mi pareja, dice aquel que escribe.
Está muy bien reírse, sobre todo, por ejemplo, en las situaciones de románticas, cuando están intimando,
claro,
reírse de algo.
Ahí te empieza a reír, oh, me acordé de un chiste, ¿cómo era? Y se resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo.
Pero no se rompe el ambiente erótico.
Pero complicidades,
claro,
risas.
Complicidades, por ejemplo, asaltamos juntos un supermercado. Sí. Eso es complicidad.
Bueno, no, una complicidad de íntima.
Ah, bueno, creo que acá dice, el tipo que redacta este informe cuenta una experiencia de él. Y dice, con mi pareja vivimos riendo.
Sí.
Y eso hace que la relación sea amena y muy divertida.
Claro.
No pasa un día sin, en que no, no nos riamos por algo.
Claro.
Y es muy bueno.
Bueno, parecen de dos
sí,
payasos.
Bueno, yo también preferí... ya dije, cuando estamos en la cama y yo escupo para arriba y me tapo con...
Sí, bueno, no me parece muy gracioso.
Es muy gracioso. Va, yo me río, pero mi novia no.
Y bueno, y
no,
sí, ¿qué le parece?
Siempre con esa gracia estúpida.
Y, sí, le cae el... imagínese.
Bueno, después, pregúntale si necesita algo.
Sí.
O sea, cuando te tapas con la cobija, están los dos abajo, lo que dice, ¿necesitas algo?
No, en ese momento.
Durante el día.
Ah,
entonces,
cuando sale de compras, dice, pregúntale a tu pareja si necesita algo.
Claro, por ejemplo, estás en la farmacia.
Claro, ¿necesitas algo?
¿Necesitas algo?
Sí, tráeme, qué sé yo, un Bactrim.
Que es bueno.
Jarabe para la tos que no se puede tomar.
Bueno.
¿Por qué no se puede tomar?
Porque tiene un gusto asqueroso, señor.
Y bueno, pero se lo tiene arreglado.
Creo que no hay más Bactrim, lo prohibieron.
Todos los jarabes para la tos son malos. ¿Por qué?
Porque
la tos es savia, o el cuerpo necesita toser.
El cuerpo necesita toser.
Sí.
¿Usted nunca vio que en el Teatro Colón, por ejemplo...
Sí.
Todo el mundo tose, bueno, es por algo.
¿Por qué? Eso es por una algo. Cosa, empieza a toser bueno, uno y es una...
Les agarra a todos ganas ahí, justo en el momento que no se puede toser.
Bueno, bien.
Bueno, y está muy bien lo del buen humor, porque hay gente que se acostumbra a ser quejoso, y sobre todo en la casa.
¿Y de qué se queja?
Y la mujer dice, pero estabas con los del escalete y te matabas de risa.
Sí.
Ahora viniste acá y...
A toser.
Y a quejarte.
¿Y de qué se queja?
Es que no va más esto, el laburo...
Parece mentira, tarde me quiero de... hora en volver,
sí.
El centro, los colectivos...
Después llego tarde a la carrera de Scalectric, claro, todos los días...
Bueno, dice, otra cosa que puedes hacer para mejorar tu relación es despertar antes.
Sí.
¿Sabes cómo es? Si tienes la oportunidad, despierta a tu pareja un poco antes de que suene el despertador... para tener una sesión íntima.
Pero déjame dormir. Déjame dormir. Me tengo que levantar.
Me tengo que levantar. Me, recién, hace una hora, pero, concilié el sueño. Era sí, salí de encima.
¿Qué te cuesta?
Salí de encima.
Son,
no,
que, por son favor. Unos minutos.
Ahora
nada más.
Se te ocurre, de la escaléctrica, que estás todo el día con el
escaléctrica. Bueno, es uno de los detalles románticos que tu pareja no esperará y revive la llama del amor.
Sí.
No, yo creo que no estoy muy seguro.
Bueno, pero puede ser despertarse antes para preparar un desayuno sin que ella se dé cuenta.
Y la despertás con un desayuno.
Incluso con
café,
pan casero.
Con leche, churro.
Pan recién horneado casero.
¿Y dónde lo haces? ¿Lo haces vos?
En el horno.
En el horno.
Bueno, sí, pero...
Agua, sal.
Harina, agua y no sé qué más.
Y agua, bueno, y harina, y sal. Está.
Y si levadura. Este pan lo hice yo. Sí. Y se me hizo un masacote. ¿Qué es esto? Y la mira estaba durmiendo. Con todos los pelos por acá, se levanta. La pasión se apaga con la rutina. Sí. Atención, ¿eh?
Cuando todos los días es igual.
Claro. Claro.
Matafuegos de rutina.
Al final no nos queda tiempo para disfrutar con nuestra pareja. Todo, pues, uno va con otras, ponerle o algo,
sí.
Y, pero menos con la propia.
No, y la rutina.
Por eso hay que tratar de que todos los días sean distintos. Despertarse a distintas horas.
Sí.
Pero usted tiene un
volver a distintas horas, no. Vestirse distinto.
No, señor, pero tiene...
Entrar con una máscara. Sí.
Tiene un horario en el trabajo. Yo trabajo, por ejemplo, en la fotocopiadora del juzgado número 4.
Sí.
Acá de... en lo comercial.
Sí. Ya me aburre y, todo.
Claro. Y mire, bueno, tengo esto para que me lo fotocopie.
No, señor. Fotocopio expediente. Hago fotocopia ahí, trabajo, hago de horario corrido. 8 horas de corrido con un tubo fluorescente, 4 paredes.
Bueno,
haciendo
¿Qué me está queriendo decir?
Bueno, no, lo que le estoy queriendo decir.
Trate que el resto de su vida sea distinta.
Claro. No, justamente, usted llega a su casa. Claro. Se cambia.
Se aparece con un pasamontaña, por ejemplo, por la ventana.
O disfrazado de Tarzán. Así, le hace a su mujer.
Pero yo vengo cansado de
su
trabajo.
Su mujer está ahí con los chicos, todo roñoso, lavándole, salí acá.
No, y después tengo 3 horas de viaje hasta mi casa.
Bueno,
entonces, eso sí, apaga la pasión. Dice, videos.
Cuidado con eso.
Aproveche y puede filmar usted un video.
Sí, pero cuidado con los límites de argumentales del video. Que no sean cosas que después uno se arrepienta que
claro,
lo filmó.
Porque por ahí su mujer o alguien
claro.
Lo sube a la red.
Sí, o usted pierde el celular o se le cae. Que claro. Y el que lo encuentra... Y
cae en manos de un enemigo, ponele.
Bueno, señor.
Un enemigo político.
Sí.
Usted a lo mejor es concejal de los conservadores.
Y justo tiene el teléfono.
Justo se le cae el teléfono y lo agarra uno de los radicales.
Y bueno.
Y lo sube a las redes y usted aparece ahí.
Sí, sí.
Con su mujer.
Con un pasamontaña en la
un
cara.
Un pasamontaña, qué sé yo. O algo.
Y un pan recién horneado en la mano.
Bueno, si tiene el pasamontaña, quizá puede decir que no es usted.
Bueno.
Y ya.
A usted le gustan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ustedes se encargan de filmar así un yo video no, erótico? Porque
sí, claro.
Nosotros con mi señora no tenemos quien lo filme.
No, somos profesionales. Ahora, de todas maneras, ahí con las redes sociales, muchos servicios de emprendedores.
No, yo lo que le recomendaría,
si
es una situación íntima que está usted y claro, su mujer,
sí.
El uso de un trípode.
Bueno, ¿a qué se refiere?
No, pero el trípode...
Que ponga la cámara en un trípode,
pero,
y que filme solo.
Pero siempre tiene el mismo plano, siempre tiene el mismo plano.
No, mire, nosotros hemos tratado de muchas maneras. Poner la cámara fija y salimos corriendo.
Bueno, eso.
Y nos desnudamos y todo eso.
Sí, pero
pero es muy estático eso.
Es todo estático y a veces le filma en el fragor del amor.
Bueno,
nos corremos.
Usted se va de cuadro.
Se va corriendo la
cámara. Se ve un pie.
Un somier que se traslada solo.
¿Y qué queda? ¿La imagen que se ve? Nada, la pared.
No se ve nada, la pared.
Una porquería. No, la otra es mantener el teléfono con una mano.
Claro, que todo así es horrible.
No, eso es horrible.
Así que necesitamos que alguien nos filme. Como no vamos a ir un amigo.
No, por supuesto.
Mire qué vergüenza.
No, sí.
Un amigo asistiendo sus acrobacias.
Miren, yo hago videos de cumpleaños de 15, casamientos, y lo que...
Estos serían un poco de lo de después del casamiento.
Bueno, por eso. Bueno,
lo que tendría que ser la continuación, la parte 2 del casamiento.
Sí, bueno, por eso, sí.
Ahora, nosotros estamos preocupados porque... la discreción es una cosa importante.
No, no, pero...
¿Cómo sabemos nosotros que usted firma el video y al otro día no lo encontramos en las redes?
No, yo cuando termino de editar el video, prendo fuego a todas las...
¿A qué va a prender fuego?
Los equipos de edición.
¿Cómo va a prender fuego, señor?
Prendo fuego, elimino todo el material.
A la sábana le puede prender fuego.
No, señor, se elimina todo el material.
Pero usted me lo dice a mí, en una de esas... ¿Qué garantía tengo yo?
No, es absoluta garantía, le digo. Mire, es mi palabra.
Ah, bueno.
Bueno, ¿qué le parece?
Porque para mí la palabra es lo único que tiene uno.
Sí, bueno, pero...
Y bueno, uno se va de este mundo...
Para mí no es suficiente.
Quiero decir, cuando se muere, ¿no? Cuando
sí,
se va.
Sí.
Lo único que... Ah, no, tampoco le queda la palabra.
No, ¿no? Bueno, no.
Justamente lo primero que hace uno cuando se muere es callarse.
No, lo que le digo, podemos hacer, lo veo que son una parejita, son hace mucho
tiempo. Lo que quiero aclarar es que nosotros somos decentes, por lo tanto la mirada que usted tiene que tener sobre nosotros, no es que...
Bueno, me están llamando para un
pleito. No se le ocurre tratar de participar.
No.
Porque uno se cree que, porque uno es simpático, por ahí es permisivo, ¿no?
Y lo que quiero también aclarar es que, sobre todo con mi esposa... La mirada suya tiene que ser una mirada profesional.
Yo trabajo todo el desnudo.
Sí.
Lo trabajo artístico. Es el
¿Usted también se desnuda? Perdón.
No. El trabajo, tengo un asistente que me tiene.
No.
Y bueno.
Ya somos tres, demasiado. ¿Por qué no trae a sus amigos a mirar?
Bueno,
los actores, dígale que venga.
Esto no es un espectáculo.
¿Usted cree que es esto, el teatro?
Señor, pero tenemos que.
Pornográfico.
Que tenemos que iluminar para que la imagen sea delicada. Hay que hacer una iluminación soft.
A mí me gusta, ya que estamos, que me alumbren desde abajo.
¿De abajo lo quiere usted?
Bueno, para que quede todo como una especie así fantasmagórico.
Sí, bueno, podremos hacerlo eso y le podemos poner un poco de color también. Y ¿ustedes lo van a querer con argumento o porque hacemos parodias de películas también,
¿Cómo parodias de películas?
Claro, usted un clásico.
Los cañones de Navarone.
No, me parece un título.
Hay gente que pide, queremos reproducir la escena de tal película.
No, a mí me gusta muchísimo Notting Hill.
Ah, sí.
Bueno, entonces...
Con un libro. Yo puedo entrar leyendo un libro.
Claro, leyendo un libro, entra desnuda. ¿Usted es mujer?
Yo soy el varón.
Ah, usted es el señor.
Está, ¿cómo le va? Por ahí no me ve bien porque estamos en penumbra. A media luz, pero soy el varón.
Bueno, usted es un señor.
Sí.
Bueno, pero puede entrar su novia.
Sí.
Claro, ¿cómo le va? Sí, encantada.
Entra desnuda.
No, ya desnuda.
¿Pero qué se cree?
Usted entra directamente ahí a la... No.
¿Cómo va a entrar desnuda?
Va a entrar desnuda. ¿Qué clase de documentales hace usted?
Pero bueno, sí.
No es así. Nunca vi una película pornográfica, nunca aparecen desnudas.
Claro.
Pero entra
ella vestida. Puede estar sentada leyendo un libro, completamente vestida, y entro yo también completamente vestido, y el argumento de repente nos lleva a una intimidad.
Claro, le dice, ¿qué estás leyendo, mi amor?
Dice, la memoria de una princesa rusa.
Claro.
Sí.
Claro. Y ahí empieza.
Y me está viniendo una gana de hablar ruso.
Descripción empieza.
Sí.
Ella se sacó las ropas y mientras lee...
Voy a dramatizar lo que está leyendo.
Ah, muy bien.
Y entonces ella va leyendo párrafo y yo hago lo que va diciendo.
Claro. ¿Y qué más dice?
Dice muchas cosas. Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Bueno, en un momento determinado, yo me acerco a ella, le cierro el libro, ella pone un señalador.
Eso sí. Pongo incluso el dedo como señalador.
Qué bien que habla.
Mire qué bueno. Y él me empieza a hacer el amor, y yo siempre con el dedo en el libro.
No.
Y entonces la cámara puede ir al dedo.
Claro, cierra ahí.
Y en una de ellas se ve que se mueve mucho el libro y que el dedo se sale.
Sí.
Y que
ya todo el mundo se imagina lo que
pasó. Claro, lo que pasó.
Qué maravilla. Sí, la verdad que tiene una carga erótica y artística la
o si artística. No, o si no, lo que podemos poner, no tenemos una estufa de leños, pero tenemos una estufa de común, eléctrica.
Sí.
La cámara puede ir hacia la estufa eléctrica, que quiere decir...
un caloventor.
El calor
bueno,
de...
No, claro, no, pero el caloventor no
va
se
directamente y claro, corta...
Claro,
ahí.
Como que la situación...
Pero no sé, pero no larga llama el caloventor, no, no se ve local.
No. No. ¿Lo qué?
El caloventor como imagen...
Es como
no,
un ventilador, no, pero...
Claro, no, no es...
¿Y no es qué le bueno parece una espiral?
No, tampoco, sí, señor.
No, ahí sabe lo que puede
podemos
hacer.
Podemos simular, yo puedo contar de otra película.
Claro, edita la película, ahí puede poner, por ejemplo, un cohete que despega.
Ah, claro, sí. Sí, sí, sí.
Y después vamos al plano final que... Es...
Estamos los dos leyendo en la cama.
Claro.
Tapados.
O una licuadora.
¿Por qué una licuadora?
Porque hace ruido, mucho
claro,
ruido.
Claro, sí, no
y sé, como que se mezclan los componentes.
Se mezclan los componentes.
Claro.
Sí.
Es una metáfora muy... Bueno, discúlpeme, pero no tenemos más tiempo.
Bueno, entonces hay que hacer una pausa.
Vamos a hacer una pausa.
Información.
Actualidad.
Opinión.
Entrevistas.
Cultura.
Espectáculos.
Deportes.
Música.
Servicios. AM 750.
Lo esencial, hecho radio.
750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Hoy estamos sin público, pero mañana recibiremos a la gente que quiera venir. ¿A dónde, Guile?
Mañana en Caras y Caretas. Y el viernes, atención, el Teatro Seminari de Escobar, uno de los más conocidos de Escobar.
Sí, señor. Caras y Caretas, para quien no sabe, Venezuela 330, muy cerca de Plaza de Mayo. Hay de todo, hay metrobús, subte, colectivo, sí, lo que quiera.
Mondopatines.
Sí, a las 8 de la noche, taxi también. ¿Quieres llamar al maestro?
Por favor.
¿Y vas a pasar? Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Sanchez. Que acompañe esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, ¿cómo le va? ¿Qué dice Moreira? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va? Bien, acá acomodándome.
Bueno, sáquese el abrigo. No va a poder tocar con ese gamulán.
Claro. Puedo.
Bueno, a ver. Le queda
déjeme que entre en calor.
Sí. Bueno, a ver, sueño querido. Bien.
Los 20 abriles de mayo y ya deseaba recorrer el mundo. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio, pero juro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin verlo desengaño, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre temblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Muy bien, en las redes sociales estamos como arroba la venganza radio en Facebook y también en el Twitter, ¿eh? Y ahí bueno, llegan algunos pedidos, como Paula que pide vívere.
Oggi, qué magnífica jornada.
Qué magnífica jornada.
Bueno, te he dedicado a toros italianos.
Bueno,
nada más.
Sí, de hecho, de Teatro Seminari, creo que tiene que ver con la comunidad italiana.
Con la comunidad, sí, todos. La comunidad italiana de Escobar,
sí,
está
sí,
allí con sus sombreros.
No, no sé si tienen los sombreros.
Hasta
no,
las orejas. Como Fungi italiano.
No, no lo sé. Igual vio que un montón de teatros de la Argentina están vinculados.
Sí, gracias a las sociedades italianas, sí, claro, tenemos lo mejor.
Para no hablar de las sociedades españolas, que también...
También tienen lo mejor.
Si a de no ser por esas sociedades,
sí,
no tendríamos teatro.
Bueno, no sé. Pero teatros debe haber más italianos, me parece.
Sí, claro.
Yo creo que sí.
De hecho, la construcción a la italiana es una de manera.
Esas salas.
Sí. Este tiene mucho que ver con la ópera, este predominio italiano sobre la construcción de teatros, etcétera. Pero
Bueno, a ver, pedían Vívere lo va a hacer.
Vívere, sí,
Porque
Vívere.
Finalmente no, sí, lo hizo.
No, yo me había ido ya. Me había ido para mi casa.
Sí, no.
Me paró el de la puerta, me dijo, anda a cantar Vívere.
Sí.
Oh, sí, qué magnífica jornada. Che giornata di felicità, la mia venatura se n'è andata, mi ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rincore, ringrazio chi me l'ha portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere nella fuori del mondo, ridere di chiota gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Bueno, a ver, Moreira, aquí Juliana le pide oración del remanso.
Ay, sí, mire, mire cómo, se me ponen, a ver, cómo se me ponen los pelos de punta.
Turbia la correntada que baja hermosa por su valiosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso, valerio que es donde el cielo remonta bueno en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Es el momento indicado para los instrumentos de viento, más precisamente la trompeta de Gillespie, a ver. Qué bien, no,
perfecto.
Lo que es ser un hombre del jazz.
Qué bien que suena eso, ¿eh?
Sí.
Está muy bien aceitada.
De Blue Note, hoy la otra vez aquí.
Muy bien.
Bueno, hablando de Blue Note, le piden Blue Moon.
Ah, Blue Moon, qué lindo. Blue Moon.
Nos marchamos, nos podemos ir al son de la trompeta.
Ah, sí.
Con cuando los santos vienen marchando.
Ah, bueno, está, muy bien.
Eso
bien.
Va con
bien arriba, bien. Muy
bien. Bien rápido lo hacemos.
Bien rápido,
bien rápido. Sí, 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 sí. La versión muy rápida,
¿eh?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Seguí la señal, no te pierdas en el dial.
Domingo. Rock and roll del Arrabal.
Quédate en la 750.
El Gato Escaldado.
Identidad.
Un poco nomás.
Actualidad.
La Gran Estafa.
Humor.
Mundo Disperso.
Viví la 750.
Malena.
Música.
Estación Piazzolla.
Cultura.
Idas y vueltas.
Memoria.
Y ahora que estamos juntas.
Pluralidad.
El holograma y la anchoa.
Radio de autor.
Domingo.
Estás en la 750.
750. Una señal.
Chorrito de soda. Jazz 750.